Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tres y media de este miércoles vamos a hablar de la ley que tiene que regular ese acceso al deporte a toda la gente profesional que quiere enseñar, instruir o entrenar y que de momento seguimos teniendo que esperar, pero vamos a mirarlo en positivo porque queremos contar buenas noticias. Vamos a saludar a Sonia Erce, presidenta de COLEFNA. Sonia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Un placer, como siempre.
Oye, como siempre, si te parece, antes de nada, antes de empezar con la parte positiva, sí que me gustaría recordar la importancia que tiene el dar este paso al frente para que toda la gente que nos gusta el deporte, que nos gusta hacer practicar alguna modalidad o hacer alguna actividad física, podamos hacerlo de manera segura y saludable. ¿Qué implica que haya que obligar a titulaciones? Implica que implica hacer algunos papeleos a veces no tan sencillos como parece, o incluso, bueno, espero que hayan arreglado la web, porque yo en su día fui a hacer el registro y no pude. No te voy a preguntar por ello, cruzo dedos y confío en que ya se pueda y no haya que hacer una simple instancia. Pero sí que es cierto, llevamos años esperando, Sonia, pero es que esta ley es muy importante para toda la ciudadanía, para toda aquella persona que quiere hacer deporte, actividades físicas y que gracias a esta ley va a tener la garantía de que esa persona tiene esa cualificación, tiene esa formación de, repito, creo que alcancemos nuestro techo, que podamos ser todos los mejores que seamos, le podemos dar una importancia relativa, que la tiene, porque también la estás pagando y la estás buscando, pero sobre todo que, bueno, que esa actividad sea saludable y que no sea lesiva.
Bueno, esto es lo más importante, Alberto. Yo, en todos los ámbitos donde voy, incluso en el ámbito político, todo el mundo me dice que esta ley es fundamental para la ciudadanía navarra. Va a garantizar que las personas hagan su actividad física con seguridad, como hemos dicho muchas veces aquí contigo en el programa. Es muy importante que entendamos que la actividad física se puede hacer con un objetivo de, oye, entreten a mis niños, que pasen un ratito, y se puede hacer con un objetivo de salud, incluso en personas con patologías. Esta ley lo que hace es, vale, para entretener a mi niño o a mi niña solo en tiempo de ocio, sin que me importe mucho qué va a hacer, vale, con una titulación muy básica, pero cuando mis objetivos ya van más allá de esto y tienen que ver con la salud o con el rendimiento, como tú has dicho, las competencias son más exigentes. Es decir, lo único que hace esta ley es decir, en función de las cosas que tienes que hacer, qué titulación y qué formación tienes que tener previa.
Es decir, en función de la labor que vas a desempeñar y la dificultad que tiene, porque, claro, como decías tú, para igual para entretener, entre comillas, a unos peques y que hagan un poquito de ejercicio, la titulación es mucho más sencilla porque prácticamente, salvo que se den una paliza física, el riesgo es casi cero. Pero, sin embargo, claro, una vez que esa persona quiere ir mejorando, quiere ir logrando objetivos, además de tener unos conocimientos técnicos, tácticos, necesitamos unos conocimientos físicos para que haya salud por detrás, porque, claro, si no, al final, además de poder hacer prácticas o ejercicios que sean lesivos, que puedan generar una lesión, también está la cuestión física de, oye, no, pues venga, ponte a correr 12 horas seguidas, digo burradas así, para que las entendamos. Pero hemos crecido también en una sociedad en la que sobrevivía el más fuerte, entonces era, te podías hacer vueltas a una pista o un campo o lo que sea, y el bueno era que daba 180 vueltas, cuando igual para esa modalidad ni servía. Pero bueno, sí que es cierto que esa formación nos va a permitir tener esas garantías.
Sin duda. El que se exija esta formación, yo siempre digo que tiene dos cosas muy importantes. Lo primero, lo que has dicho tú, ¿no? Necesitamos la evolución en el mundo del deporte. Uh-huh. La ciencia está para ir enseñándonos cosas nuevas para que el deporte evolucione. En el mundo de alta competición, por ejemplo, en el ciclismo, nunca se han visto los tiempos que se están viendo ahora en la vuelta que la tenemos en este momento delante. Eso hace, lo que lleva a esto es que estamos aplicando las ciencias, la investigación, para mejorar los sistemas de entrenamiento. ¿Qué ocurre? Que si yo sigo contando con gente que no hace formación, lo que hace es replicar modelos que ellos o ellas han tenido en su momento como deportistas y lo replican sin saber un fundamento. No sabe por qué este ejercicio en realidad lo hago, por qué el calentamiento solíamos hacer esto y lo otro. Entonces, eso es lo que hace que sea más agresivo o más lesivo. Cuando hay veces que me dicen, hombre, pero ciencia para esto, pues es que es muy importante, ¿no? Eso es. Y luego, fíjate...
Déjame recalcar que es ciencia porque hay estudios, hay biomecánica, hay... no es, oye, coges a dos personas, a ver, prueba tú a hacer series de 30 metros, tú de 40, a ver quién va mejor, porque igual hay uno que físicamente es mejor que el otro y eso no es ciencia, son probaturas de ensayo-error. Pero es que es ciencia, de hecho, ciencias del deporte.
Eso es, además, también hay que resaltar que en Navarra Navarra, que ahora en la facultad ya está el grado de CAFID, tenemos dos de los grupos más top de investigación en ciencias del deporte, en Navarra, en la Universidad de Navarra. Entonces, que no queramos reconocer la importancia de todas esas investigaciones aplicadas al mundo del deporte es como querer negar la evidencia más importante. Y lo que te iba a decir es que la ciudadanía navarra hace mucha inversión en formación, tanto los que pagan por formarse como los que tienen empresas de formación, como la ciudadanía que pagamos impuestos para que el gobierno dé esas formaciones. Si no les damos un ámbito laboral a estas personas que invierten o que hemos invertido mucho en formación, estamos haciendo una absoluta inversión fallida. Es decir, estamos pidiendo a la ciudadanía navarra que pague muchos impuestos para poner unos estudios en el ámbito del deporte y luego resulta que les estamos diciendo que no, pero que cuando salgas ese título no te lo van a valorar. Da igual, cualquier otra que no haya estudiado o cualquier otra persona que no haya estudiado puede hacer el mismo trabajo que tú. Esto es muy importante también que lo entienda la ciudadanía. Es decir, necesitamos un servicio de calidad por garantizar nuestra seguridad, pero necesitamos que esa inversión en formación también tenga unas salidas laborales.
Has mencionado antes algo que también parece muy importante, es que aunque tú y yo todavía somos muy jóvenes,
súper,
hace unos años cuando empezábamos a practicar deporte se entendía que había unas rutinas, ejercicios o técnicas que eran en ese momento las mejores y que esa ciencia del deporte ha ido demostrando que en algunos casos podían llegar a ser lesivas, ¿verdad? Pero sobre todo, en la gran mayoría, no se hacían mal, sino que simplemente la investigación y la ciencia te dice que ahora hay ejercicios mejores. Entonces, si estamos aplicando lo que se hacía en 1980 en 2025, pues creo que habría pocos ejercicios que eran lesivos, ¿vale? Pero la realidad está que de cómo tú y yo aprendimos a hacer los deportes a cómo se enseñan ahora, no te voy a decir que no tienen nada que ver, pero han evolucionado muchísimo. Entonces, nos lo podemos aplicar a tu caso y al mío, pero a cualquier deportista que ha hecho alguna actividad, algún deporte, si ve cómo entrenaba esa persona hace años y cómo se entrena ahora, nada tiene que ver. Y en parte, esta exigencia de esta titulación también va un poco en ese camino, porque además quien tiene, ya no voy a decir una titulación deportiva, un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3 en un deporte, sino evidentemente quienes tienen una carrera universitaria en ciencia del deporte, es que el reciclaje nadie se lo obliga, nadie se lo pide porque les sale a ellos directamente hacerlo.
Fíjate, es muy curioso, ¿eh? Somos una de las titulaciones con más nivel de investigación, mucho más que algunas ciencias de la salud. Es decir, en general somos gente muy implicada y muy interesada en avanzar. Hay un altísimo nivel de investigación. Gran parte de los buenos resultados deportivos se basan en eso, pero sobre todo lo que más está avanzando es en la evidencia médica y científica respecto a las bondades del ejercicio, incluso como herramienta coadyuvante a tratamientos de cáncer, de Alzheimer, en sistemas de trabajo de la salud mental, de integración social. Entonces, hay tantas evidencias que hay que aplicar que, la verdad, a veces parece como que cuando me dicen, ¿no? En el Parlamento alguna vez dicen, es que el que se niega a reconocer que hay que cambiar la ley es porque no conoce el deporte. Hombre, igual tenéis que abrir los ojos y conocer vosotros realmente lo que es el deporte y lo que aporta el que la gente tenga unas titulaciones y que no se cuestione constantemente. Has dicho una cosa muy importante. Cuando tú y yo entrenábamos, hacíamos algunas cosas que ahora parecen aberrantes. ¿Qué ocurre cuando un padre o una madre, con toda su buena voluntad, coge un equipo que replica modelos que puede ser que sean aberrantes? Muchos me dicen, no, que luego miro en internet. Por Dios, yo con mis adolescentes en el cole tengo muchas batallas. ¡Ojo! En internet hay mucha gente diciendo burradas. Que no tienen nada que ver con lo que es la aplicación de la ciencia. Hay mucha gente siguiendo rutinas de entrenamiento de las redes sociales sin verificar que esa persona realmente tiene conocimiento, sino
Y que además esas rutinas, que en muchos casos son muy exigentes, Sonia, evidentemente no puede valer la misma rutina para 10 personas iguales. Habrá que hacer un análisis, un estudio, incluso hacer una prueba anterior de esfuerzo para saber, oye, que tu cuerpo está preparado para soportar ese ejercicio. Que es que, claro, me pasa lo mismo con las dietas, con todo. Al final, el lentejas para todos no funciona. Por lo tanto, lo de internet es muy complicado.
Es muy complicado.
Lo pongo etiqueta complicado por no meternos en más jardines. Pero...
Sí, porque nos podríamos meter en muchos. Pero fíjate, es muy curioso. Yo cuento esta anécdota. Antes, digamos, cuando te daban digamos un plan de entrenamiento, se llamaba tablas, ¿no?
Sí.
Te voy a dar una tabla de entrenar.
Correcto.
Y ahora todo el mundo queremos que se llamen rutinas porque la tabla es algo rígido, que no tiene capacidad de adaptación, y sin embargo eso es lo más lejano real a una planificación de entrenamiento. Las rutinas del entrenamiento tienen que estar adaptadas a el momento en el que estás, la evolución que estás teniendo, cómo te encuentras física y emocionalmente, porque yo a veces tengo que afrontar un entrenamiento en un momento de mi vida que no es el adecuado, o incluso tener en cuenta el momento de la menstruación de las mujeres, si estamos en el momento de las menopausias. Todo esto no sabe cualquiera adaptarlo. Es muy importante que nos demos cuenta que cada persona tenemos unas circunstancias muy diferentes y que eso solo se puede aplicar realmente bien si estás formado.
Has puesto casos, pero es uno más sencillo, puede ser sencillamente que no has descansado bien.
Está
y
bien,
ese día te tocaba hacer series y pierna, me lo estoy inventando, y igual tienes que hacer o menos o cambiar el trabajo.
Eso es, pero si, hay mucha gente que ya tiene mucha costumbre de entrenar, que sabe escuchar muy bien su cuerpo.
Sí, eso es verdad.
Pero hay otra mucha gente que necesita alguien al lado que esté viendo y que te esté diciendo, oye, estoy viendo que hoy no estás haciendo bien el ejercicio, vamos a hacer una adaptación de esto, vamos a hacer una adaptación de lo otro. Y esto cada vez lo vemos menos. Y lo que decíamos antes de los niños y las niñas pequeñas, a mí me da un poco de rabia cuando se dice, a los niños pequeños los entrena cualquiera. Fíjate, seguro que habéis oído, pero pues en Finlandia y en países que son muy avanzados y que tienen muy buenos resultados a nivel de Juegos Olímpicos, sigue predominando el multideporte y que en las bases de los deportes están las personas mejor formadas. Porque claro, a veces de abajo se nos olvida la importancia que tiene que cuando vayan subiendo ya tengan una buena base, lo primero de condición física, claro. Uh-huh. Tú, por ejemplo, que vienes del mundo del tenis. En el mundo del tenis solo se trabaja a un lado. Entonces, durante muchos años nadie se dio cuenta que si no se hacía un trabajo compensatorio se generaban muchas lesiones. Pues ahora hay muchos entrenadores y entrenadoras que con niños pequeños de 6 y de 7 años siguen haciendo sesiones de trabajo en el que solo se trabaja un lado del cuerpo. Esto, que parece una tontería, puede repercutir en lesiones serias. Esto es muy importante de lo que estamos hablando.
Y que sobre todo si no ponemos a profesionales muy bien formados en la base, te va a pasar que va a haber una guillotina simplemente porque un peque es más bajo, tiene menos fuerza o en ese momento su desarrollo mental, digámoslo así, o su preparación mental no es capaz de estar concentrado tanto tiempo. Cuando igual esa persona, simplemente con un poquito de tiempo y de saberle conducir, es un deportista que puede ser no solo muy válido, sino muy bueno a ese deporte. Hemos visto casos, ¿no?, de alguien que es igual un poquito más bajito de estatura y dices, bueno, uno menos, y dices, ya, pero es que igual luego va a crecer, etcétera,
sí,
etcétera.
O ¿no? Aunque no, fíjate, a mí me gusta contar el caso, que todas las hablaba, has hablado aquí mucho de ella, de María Surmendi,
sí,
que es, bueno, una crack en el mundo del baloncesto, ha llegado a todo lo que ha querido y ahora lo está impulsando todo. Yo, María Surmendi, la primera vez que la vi jugar era un 3x3 escolar, que solo participábamos colegios, y era buenísima, o sea, entraba la gente al pabellón y solo le mirábamos a ella, y era pequeñita, como ha seguido siendo. Y había mucha gente que decía, pa, qué pobre, no llegará a nada. Y yo lo pongo mucho como ejemplo, y les digo a mis adolescentes, no dejéis que os pongan límites. Si no llegáis, no llegáis, pero intentadlo siempre. Mira, María, ha llegado a lo que le ha dado la gana. Nadie hubiera pensado que iba a ser una grandísima jugadora de baloncesto como lo ha sido y como sigue siéndolo, ¿no? Pues esto tiene que ser alguien que lo vea, que respete sus ritmos de desarrollo, que respete sus ritmos de entrenamiento, que le haga un buen entrenamiento, que le haga creer en sí misma, que trabaje esa autoestima. Es un ejemplo buenísimo, me gusta mucho usarlo porque es que recuerdo perfectamente aquel día que la vi.
Y que tiene ese talento especial además. Sonia, yo creo que ya hemos puesto encima de la mesa la importancia que tiene la formación de quienes están en esos deportes y en esas actividades, y ahora cuéntanos de manera, voy a pedir, optimista y positiva, ¿cómo está la situación con esta ley aquí en nuestra comunidad?
Pues mira, optimista y real es que la ley ha entrado en vigor. La ley entraba en vigor el 1 de septiembre con todo el desarrollo reglamentario. Es decir, en este momento las personas que son profesionales del deporte tienen que cumplir lo que dice la ley respecto a cualificaciones, tienen que estar apuntadas en el registro. Para poder estar apuntado en el registro tienes que tener la formación en primeros auxilios, y si no tienes la formación mediante una formación reglada, tienes que hacer el proceso de habilitación. Uh-huh. Esto es lo positivo. La ley está en vigor. Es decir, la ciudadanía navarra realmente le tenemos que dar la enhorabuena. Vamos a asegurar que los profesionales que tienen delante van a saber hacer el trabajo que les corresponde porque están formados para ello. ¿Qué ocurre? Nos hemos encontrado con que en mayo se aprobó una moción en el Parlamento por una pequeña mayoría, muy pequeña mayoría, en el que instaba al Gobierno cuatro puntos. UPN solicitó una comparecencia de la consejera, que la ha hecho el día 4 de septiembre, para que explicara qué iba a hacer respecto a esa moratoria que se había aprobado. En esa comparecencia de la consejera, tristemente, nos encontramos con datos soltados de manera gratuita, no reales, pero que impresionaban mucho al que los oyera sin conocer la realidad. Nos encontramos que aducía a que era una necesidad del sector y que era una petición del sector, cuando nos consta que solo se han estado reuniendo con algunas federaciones, que ya lo he dicho alguna vez aquí, pero que quiero insistir, el deporte federado solo representa el 23% de la práctica deportiva navarra. Con lo cual, cuando dices que te has reunido con todo el sector y te has reunido solo con algunas federaciones que representan solo a un 23%, te estás dejando fuera a mucha gente que cree que esta ley es necesaria y que hay que seguir adelante. Entonces, es una pena que este gobierno siga poniendo excusas, Alberto, pero la ley está en vigor. Estamos a la espera de una moratoria que la consejera anunció para algunas federaciones, solo en las categorías más bajas. Nadie conocemos ese texto, ni los partidos políticos, ni el Colegio Profesional al que yo represento, ni el ATEDENA, que son los técnicos municipales. Nadie conoce ese texto, ni las federaciones les ha dado ese texto. Con lo cual, estamos a la espera de a ver qué nueva invención tenemos desde el gobierno para volver a hacer alguna modificación. Y además nos encontramos con que propone que van a hacer una modificación de ley que puede acabar la legislatura perfectamente sin haberla conseguido, que tampoco sabemos de qué modificación de ley estamos hablando. Triste, nos encontramos una vez más con una dejación seria de funciones. Ellos aluden a que ahora se han puesto a ver cómo estaba el panorama y que esta ley no es realista. Hola, que lleva 6 años publicada esta ley, hasta ahora no te has puesto a pensar que esta ley no era realista y que había que adaptarla, o no es realista solo porque algunas personas no han hecho lo que tenían que hacer. Fíjate, lo que dijo la consejera, que yo no lo he visto por escrito y veremos lo que dice, es que solo va a haber una moratoria para 7 federaciones que son las que han dicho que no pueden cumplir la ley. Muy bien, premio al que no ha hecho las cosas bien. Yo no me lo puedo creer. O sea, es, venga, como no has hecho la tarea, a ti te voy a poner una tarea más fácil y además te dejo más plazo, ¿no? Y a las federaciones como la de tenis, como la de pádel, como tantas federaciones, porque hay 43 federaciones y solo hablaba de 7, ¿eh? Al resto de federaciones les mantengo aplicando la ley. ¡Jo! De verdad, permítame que una vez más me enfade un poco.
Sí. Es cierto lo que dices, Sonia, déjame matizar varias cosas. Si la presidenta del Colegio Oficial de Educadores y Educadoras Físicos Deportivos de Navarra no conoce esos textos que mencionabas, ¿quién los conoce?
Fíjate, pero además de ser la presidenta de COLEFNA, formo parte del Consejo Navarro del Deporte. Es decir, el Consejo...
¿Y no conoces el texto?
Y no lo conocemos. La moción que hubo en el Parlamento fue al día siguiente de reunir al Consejo Navarro del Deporte y no nos informaron. No nos dijeron nada. Y durante todo el verano no nos han informado de esas modificaciones de ley, ni de ninguna propuesta, de ninguna. O sea, nadie del ámbito del deporte ha sido informado de manera oficial. Joder, no podemos hacer esto. Ahora bien, la ley está en vigor, Alberto. A día de hoy...
Que esa es la gran noticia.
Eso es. Toda la ciudadanía debe exigir que los profesionales y las profesionales que dirigen su actividad física, sea actividad federada de bajo nivel o máxima entrenamiento personal a una persona con patologías, tienen que estar en el registro navarro de profesionales del deporte y tienen que cumplir esta ley.
Que quien lo tenga todavía pendiente de hacer, le doy mucho ánimo porque no es sencillo. No sé si han arreglado de la web, pero si no, tienes que hacer una instancia y, en fin, y estás todo el día con la duda de si lo has podido hacer bien o mal. Sonia, claro, esta ley entra en vigor. Es verdad que era un poco el cuento del lobo, ¿verdad? Que viene el lobo. 6 años, se dice pronto, desde el 19, pero hay que recordar, como estamos terminando, sí que me gustaría recordar que nadie se queda fuera. Es decir, que quien tiene ya una edad avanzada, lleva 1000 años ayudando de una manera impresionante y plausible a que clubes o federaciones saquen adelante chavales, lo tenía muy fácil para convalidar. Que nadie se quedaba fuera.
Eso es, Alberto. Y pueden seguir haciéndolo. Es que esto es muy importante. Cuando dan los datos la consejera, la realidad es que de esos datos no sabemos cuántos no entran en ninguno de los supuestos que tiene la ley y las habilitaciones, que son poquísimos, porque las habilitaciones reconocen como si ya llevas un año, ya estás habilitado, aunque sea una habilitación temporal y luego tengas que seguir haciendo una formación. Con lo cual, que no escandalicen a la población diciendo es que no hay técnicos, es que se va a parar el deporte. Es que no es verdad, es que hay poquísima gente que no entra en todos esos supuestos.
Tenemos que seguir avanzando. Me temo, Sonia, que nos va a tocar seguir insistiendo en todo esto y que ojalá, pues bueno, en este caso la consejera le ponga un poquito de luz en este aspecto para poder saber, por lo que dices, por un lado, que haya igualdad, ¿verdad? Que todas las federaciones jueguen con las mismas reglas, lo cual no quita que pueda haber siempre excepciones, que llevamos 6 años para haberlas mirado. Pero bueno, que todos juguemos las mismas reglas para que tengamos toda la ciudadanía la garantía de que quien nos está instruyendo, enseñando o entrenando, pues tiene esa capacitación para lo que hemos mencionado. Sonia, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Simplemente te aviso que me imagino que tendremos que volver a hablar para seguir recordando, insistiendo, y que muchísimas gracias por toda la labor que realizáis desde Colefna.
Pues muchas gracias, Alberto. Animo a la ciudadanía a ver las redes sociales de Colefna, que estamos haciendo actualmente una campaña muy en positivo de la ley. Y gracias a ti, porque tú también sigues insistiendo en esto. Yo, mientras siga creyendo que esto es bueno para la ciudadanía y para los profesionales del deporte, seguiré en ello.
Sonia Herce, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A ti, muchas gracias.
Hasta luego, hablamos de pádel.
Deportes. Deportes. Cope Navarra. Deportes. Estar informado.